Ahora las personas que no estaban en la charla de esta tarde, les indico que estamos en el capítulo 6, el pasaje que habla de los cuatro caballos. El segundo caballo simboliza la guerra, el tercer caballo el hambre, escasez, el cuarto la muerte, pero la muerte por el medio de la epidemia, la peste. Y quedaba el problema de interpretar el primer caballo. Muchos exegetas dicen que es también un guerrero y entonces que el simbolismo sería también de la guerra. El problema es que en este caso sería una repetición. El primer y el segundo sellos significarían la misma cosa, lo que parece un poco dudoso. Hay que observar que en la descripción del primer caballo no hay nada de negativo, al contrario de los demás caballeros. Nada de negativo. Al contrario, caballo blanco, en todo el Apocalipsis, el color blanco es el color del cielo. La corona simboliza la victoria o la dignidad. En todos los lugares, con una sola excepción, en el Apocalipsis, son también vemos coronas en personas del cielo. Y también en los otros libros del Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo, por ejemplo. Segunda carta de San Timoteo, ahora el Testamento de San Pablo. Ahora solo me queda recibir la corona de gloria que el Señor en su justicia me dará pronto. La victoria. Él salió vencedor y para seguir venciendo. Se destaca entonces la victoria en el caso de este caballo. Entonces no hay nada que sea negativo. Al contrario, yo hice una búsqueda, buscando en la Biblia los textos que mencionan un arco, son muchos. Los textos que mencionan una corona, son muchos. Pero textos que mencionan al mismo tiempo un arco y una corona, hasta hoy he descubierto solo un texto. Fuera del Apocalipsis. Un texto muy lindo, que es un salmo.
Arco y corona juntos.
Sí, arco y corona juntos. El salmo 20, según la numeración griega. Yahvé, en tu fuerza se regocija el rey. Y cómo le colma tu salvación de júbilo. Tú le has otorgado el deseo de su corazón, no has rechazado el anhelo de sus labios. Pues le precedes de venturosas bendiciones, has puesto en su cabeza corona de oro fino. Aquí está la corona. Vida te pidió, y se la otorgaste. Largo curso de días para siempre jamás. Gran gloria le da tu salvación, le circundas de esplendor y majestad, bendiciones haces de él por siempre. Le llenas de alegría delante de tu rostro. Sí, en Yahvé confía el Rey, y por gracia del Altísimo no ha de vacilar. Tu mano alcanzará a todos tus enemigos, tu diestra llegará a los que te odian. Harás de ellos como un horno de fuego el día de su rostro. Yahvé los tragará en su cólera y el fuego los devorará. Harás perecer su fruto de la tierra y su semilla de entre los hijos de Adán. Aunque ellos intenten daño contra ti, aunque tramen un plan, nada podrán, que tú les harás volver a la espalda, arrostrarás tu arco contra ellos. Aquí está el arco. Levántate, Yahvé, con tu poder y cantaremos, salmodiaremos a tu poderío. Salmo muy lindo, que evoca un rey. ¿Pero de quién se trata? Es un salmo mesiánico. El rey de que se trata es el futuro rey Mesías. Y entonces, de un punto de vista teológico, es una profecía que se refiere a Jesús. Es Jesús el rey mesiánico. La profecía se cumple en Jesús. Vida te pidió y se la otorgaste, largo curso de días para siempre jamás. ¿Qué es eso? La resurrección, por la que Jesús recibe una vida eterna para siempre. Entonces, yo creo que el caballero blanco es Jesús.
¿El caballo o el caballero?
El caballero. No el caballo. No, caballo. No creo que sea un simbolismo cristológico el caballo. Y de hecho, en el capítulo 5, habíamos oído, no llores, ha vencido el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Ha vencido. O sea, Jesús es apresentado como vencedor. Pero claro que hay un problema aquí. Si se trata de Jesús, ¿por qué no es más claro? Bueno, es una pregunta que se puede plantear frecuentemente en el Apocalipsis. En el Apocalipsis hay que buscar mucho, hay que interrogar mucho para descubrir. Hay un solo otro pasaje en el Apocalipsis en el que vemos un caballo blanco, en el capítulo 19:11. Vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo monta se llama fiel y veraz, y juzga y combate con justicia. Sus ojos llama de fuego, sobre su cabeza muchas diademas. Lleva escrito un nombre que solo él conoce, viste un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco puro le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a los paganos. Él los regirá con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino de la furiosa cólera de Dios el Todopoderoso. Lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy lindo. Aquí es claro, se trata de Cristo, no hay ninguna duda. La tentación es fuerte hacer la relación con el capítulo 6. Muchos de ellos dicen, no, por favor, no lo hagan. Porque no es la misma cosa. ¿Y por qué no? Claro que en el capítulo 19 es evidente que se trata de Cristo. En el capítulo 6 no es evidente. Y hay una razón para eso. ¿Acaso Cristo ya no es vencedor ahorita? ¿Cuál es la victoria de Cristo?
La resurrección.
Es la victoria de la cruz. O la cruz unida a la resurrección, claro. Ya hace 2000 años que Cristo ha vencido, ¿verdad? La victoria de Cristo no es una victoria futura. Ya aconteció. Del otro lado, ¿acaso esta victoria es evidente? Hay que mirar a Venezuela. ¿Acaso la victoria de Cristo es evidente en este país? Claro que no. Claro que no. Y es una dificultad muy anciana de los judíos que dicen, bueno, Jesús de Nazaret no puede ser el Mesías, porque miren lo que aconteció después de su muerte. La situación no mejoró. Este Jesús no ha traído la paz, etcétera, etcétera. De un lado, acreditamos en la victoria de Cristo. Cristo ha vencido. Del otro lado, su victoria todavía no aparece de manera clara y evidente. Aparecerá evidente al fin de la historia. Capítulo 19. Capítulo 19 es evidente que se trata de Cristo porque estamos al fin de los tiempos. En aquel momento todos los hombres lo verán. Pero antes, esa victoria queda escondida en la fe. Él salió como vencedor y para seguir venciendo. ¿Qué quiere significar eso? ¿Acaso no ha vencido ya? Entonces, ¿por qué tiene que vencer otra vez? No se trata de una otra victoria de Cristo. Se trata de extender la victoria de Cristo a todos los miembros de su cuerpo. Se trata de extensión. La victoria de Cristo ya es evidente en Cristo mismo, en la Santísima Virgen, en los santos del cielo. Pero en los demás miembros de la Iglesia todavía no. Hay que extender la victoria de Cristo. ¿Con qué? Con el arco. ¿Por qué el arco? Es un simbolismo que no fue escogido por acaso. Bueno, casi nunca he utilizado un arco, pero se sabe que cuando la gente hace la guerra con una espada, ¿qué parte del cuerpo del enemigo usted trata de herir con la espada? Cabeza. ¿Y con el arco? El corazón. Espero entonces que ustedes entiendan. El corazón. O sea, en esta etapa de la historia, en la que Cristo extiende su victoria, tiene como arma un arco para atingir los corazones de los hombres.
¿Para qué, padre? Para herir.
Atingir.
Para ganarse.
Me equivoqué en la categoría. Alcanzar. En un arco y ¡pum! En el corazón. Es un simbolismo muy lindo. Y miren lo que pasa, por ejemplo, el día de Pentecostés. Según San Lucas, Pedro hace su primer discurso a la gente. Hechos 2:37. Entonces, sepas pues con certeza a toda la casa de Israel, Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? tuvieron el corazón compungido. El arco. ¡Pum! La predicación de Pedro. ¿A qué compare entonces? El primer caballero es Cristo. Cristo vencedor, cuya victoria queda escondida hasta el fin de los tiempos. Cristo que extiende su victoria y se sirve de un arco para alcanzar los corazones de los hombres. Al mismo tiempo, verdad que los demás caballeros son castigos. Guerra, hambre, peste. Un trío tradicional de castigos en el Antiguo Testamento, como lo vemos, por ejemplo, en Ezequiel, creo yo. Sí, Ezequiel 5:12 es un ejemplo. Un tercio de los tuyos morirá de peste o perecerá de hambre en medio de ti. Otro tercio caerá espada en tus alrededores. Y el otro tercio lo esparcí yo a todos los vientos, desenvainando la espada detrás de ellos. Es uno texto, pero hay otros. Enviaré contra vosotros el hambre y las bestias feroces que te dejaron sin hijos. La peste y la sangre pasarán por ti y haré venir contra ti la espada. Yo, Yahvé, he hablado. Se encuentran varios textos en Jeremías y Ezequiel que mencionan esas tres cosas, hambre, peste, guerra, como castigo enviado por Dios. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Aquí, en el contexto del Apocalipsis, son los habitantes de la tierra. Pero cuidado que en el Apocalipsis es casi una expresión técnica. No se trata del conjunto de los hombres que viven en la tierra, sino de los que habitan en la tierra en el sentido simbólico. A lo paso que según San Pablo, la carta a los filipenses, nosotros ya tenemos nuestra habitación en los cielos. El cristiano vive en espíritu en el cielo. No tiene morada permanente en la tierra. Está de pasaje. Y vamos a ver que hay varias veces en el Apocalipsis castigos contra estos habitantes de la tierra que son pecadores que rechazan la conversión, endurecidos en el pecado.
Sé que el castigo va a ser para los no convertidos.
Para pecadores endurecidos. Tal vez haya otra interpretación posible, ya que el lenguaje simbólico no es unívoco, o sea, puede ser interpretado de varias maneras. Otra interpretación posible sería observar que guerra, hambre, epidemia son tres plagas muy comunes en la historia de la humanidad. O sea, la historia de la humanidad experimenta infelizmente muchas plagas de este tipo. O sea, Cristo ya ha vencido, sin embargo, el mal todavía está presente en la historia. Y muy activo, infelizmente. Pero es Cristo quien está presentado en primer lugar con la certeza de su victoria. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. se pusieron a gritar con fuerte voz, ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperasen todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser muertos como ellos. Es un pasaje impresionante. Las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. O sea, mártires. Ya les he dicho que en griego, martus significa testigo. El mártir es el testigo por excelencia, que sella con su propia sangre su testimonio.
Quinto
sello, sí. Se pusieron a gritar con fuerte voz, ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestras sangres de los habitantes de la tierra? Es un pasaje que sorprende a bastante gente que piensa, bueno, están pensando en la venganza. ¿Acaso es cristiano eso? ¿No deberían antes perdonar a sus verdugos? Es una dificultad que recoge varias veces en el Apocalipsis. Por eso algunos piensan que no es un libro verdaderamente cristiano. Bueno, hay que hacer un acto de fe. Es un libro canónico del Nuevo Testamento. Entonces, es un libro cristiano. Y hay que interpretarlo de manera cristiana. De otro modo, tenemos la certeza de estar equivocados. Pero hay que comprender que muchas veces el Apocalipsis habla el lenguaje del Antiguo Testamento. Muchas veces. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque desea mostrar que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo, en Cristo. Por eso que hay tantas referencias al Antiguo Testamento. Para mostrar la convergencia de todas las profecías en Cristo. El grito de los degollados es típico del Antiguo Testamento. ¿Acaso el Antiguo Testamento conoce el perdón de los enemigos? ¿Ustedes conocen textos del Antiguo Testamento que menciona el perdón de los enemigos? ¿David? ¿Perdonó a quién? ¿David perdonó a Saúl? No estoy de acuerdo. Él no quiso matarlo, aunque podía hacerlo. ¿Pero por qué? Porque pensó, bueno, el rey es el ungido del Señor. Él dejó al Señor el cargo. Y de hecho, ¿qué pasó? Poco tiempo después, Saúl pereció en una batalla. ¿No se trata de un perdón?
No.
¿No? Porque él esperaba la venganza de Dios. De Dios. Dios me dará justicia contra él. Tal vez quería perdonarle, pero no tuvo la oportunidad. Yo creo que en el Antiguo Testamento hay un solo texto explícito, es el patriarca José, que perdona a sus hermanos. Pero precisamente es una prefiguración de Cristo. Si no, que encontramos al contrario muchos gritos de venganza. Miren en los Salmos, por ejemplo, Dios de mi alabanza, no te quedes mudo, boca de impío, boca de engaño se abren contra mí. En pago de mi amor se me acusa, se me devuelve mal por bien y odio por mi amor. Suscita un impío contra él, que un fiscal esté a su diestra, que en el juicio resulte culpable y su oración sea tenida por pecado. Sean pocos sus días, que otro ocupe su cargo, queden sus hijos huérfanos y viuda su mujer, y todo así, todo el salmo. Tal sea de parte de Yahvé la paga de mis acusadores. ¿Acaso es el perdón? No. La justicia, según el mundo del Antiguo Testamento. Y son numerosos los textos del Antiguo Testamento que gritan a Dios pidiendo justicia. Muchos. Ataca Yahvé a los que me atacan, combate a quienes me combaten. Embraza el escudo y el pavés y álzate en mi socorro, etc. Confusión y vergüenza sobre aquellos que andan buscando mi vida. Vuelvan atrás y queden confundidos los que mi mal maquinan. Sean lo mismo que la paja al viento, por el ángel de Yahvé acosados. Sea su camino tiniebla y precipicio, perseguidos por el ángel de Yahvé, etcétera, etcétera. Sobre cada uno de ellos caiga de improviso la ruina. Típico del Antiguo Testamento. Y en el quinto sello del Apocalipsis encontramos algo semejante. Porque, como he dicho, muchas veces el Apocalipsis habla el lenguaje del Antiguo Testamento para significar el cumplimiento de las profecías. Pero hay que interpretarlo de manera cristiana y no según el Antiguo Testamento, si no sería una equivocación. ¿Cuál es la venganza en el sentido cristiano? ¿Consiste en qué? Según el Antiguo Testamento es claro, es el castigo y la muerte del enemigo. Pero en el sentido cristiano, ¿consiste en qué? La conversión, claro. ¿Cuál fue la venganza de Esteban contra Pablo, por ejemplo? ¿Fue su conversión? ¿Cuál fue la venganza de Santa María Goretti contra el hombre que la mató? Yo quiero tenerlo en el cielo junto a mí, Señor, por favor. Y lo consiguió. Es la venganza en el sentido cristiano. Aquí se ve que no se puede solo referirse al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es realmente la venganza. Pero en el contexto de un libro del Nuevo Testamento, la interpretación es diferente. ¿Qué exprime entonces, qué expresa entonces este grito? La impaciencia de los santos delante de la injusticia. Hay tanto mal en el mundo. ¿Qué está haciendo Dios? Dios no parece hacer nada. ¿Acaso no ve? ¿Acaso no escucha? ¿Acaso no se da cuenta? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Hasta cuándo, dueños santo y verás hasta cuándo vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra. Y hasta cuándo es un grito que encontramos también en los salmos. Salmo 12, ¿hasta cuándo, Yahvé, me olvidarás por siempre? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo tendré congojas en mi alma, en mi corazón angustia día y noche? ¿Hasta cuándo triunfará sobre mí mi enemigo? Grito típico del Antiguo Testamento. ¿Y quién nunca experimentó eso? El año pasado, por ejemplo, en esa época más o menos, en un cierto país que ustedes conocen, el mal que parece triunfar, ¿qué está haciendo Dios? No voy a hacer política. ¿Se va o no se va? Sí, es una experiencia común de impaciencia y de casi escándalo delante de un mal que parece triunfar y de un Dios que parece débil. Es un escándalo común. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Paciencia. Paciencia. Se le dio a cada uno un vestido blanco, o sea, ya la victoria. Y se les dijo que esperasen todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser muertos como ellos. Tal vez no era la respuesta esperada. Tal vez se esperaba otra respuesta. Sin embargo, es la respuesta de Dios. Paciencia. Ustedes ya tienen la victoria. Pero aparentemente Dios anuncia que habrá otros mártires. Es impresionante saber que en el siglo XX hubo más mártires que en el total de los primeros 19 siglos. Impresionante.
Mártires de la fe.
Mártires de la fe, sí. Mártires de la fe. Piensa en la guerra civil de España, millares de mártires, la persecución de los nazistas, el comunismo, etcétera, etcétera. O sea, Dios aquí revela algo del misterio de la compasión. Lo que se ve también en otro pasaje del Apocalipsis. La Iglesia sigue a Cristo. El que quiere ser mi discípulo, que carga su cruz y me siga. No hay otro camino que el camino de la cruz. Es un mensaje difícil, exigente, pero no hay otro camino. Y seguí viendo, cuando abrió el sexto sello, se produjo un violento terremoto. El sol se puso negro como un paño de crin, y la luna toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera suelta sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte. El cielo fue retirado como un libro que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. Y los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos, y todos esclavos o libres, se ocultaron en las cuevas, en las peñas de los montes. Y dicen los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono, y la cólera del Cordero, porque ha llegado el gran día de su cólera, ¿quién podrá sostenerse? Ya que el Apocalipsis utiliza un lenguaje simbólico, no hay que interpretar materialmente esta descripción de una catástrofe cósmica. No. Son imágenes. Imágenes que ya encontramos en los profetas. Por ejemplo, el profeta Joel. Joel 2:10. Ante Yahvé tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen, las estrellas retraen su fulgor. Ya da Yahvé la voz delante de su ejército, porque sus batallones son inmensos, porque es fuerte el ejecutor de su palabra, porque es grande el día de Yahvé y muy terrible. ¿Quién lo soportará? Entonces esas imágenes cósmicas se encuentran en los profetas, Joel, por ejemplo, y acompañan el anuncio del día del Señor, el día de Yahvé. El día del Señor en los profetas es el día en el que el Señor dará justicia. Justicia a su pueblo, a los justos, y justicia castigadora a los impios. Castigará a los impios. Es el día de la justicia de Dios, de la justicia escatológica, o sea, al fin de los tiempos. Y aquí el Apocalipsis retoma las mismas imágenes de los profetas para anunciar la venida del día del Señor, la cólera del Cordero. Nunca he visto un Cordero en cólera. Esta cólera que llena de miedo y pánica a los habitantes de la tierra. Es lo que me parece importante. No hay, de nuevo, no hay que interpretar materialmente los simbolismos. Son signos tradicionales que acompañan la venida del día del Señor en los profetas. No se abre luego el séptimo sello. Es un poco extraño, pero es así. El Cordero abre los seis primeros sellos, pero hay que esperar un poquito antes de abrir el séptimo. Los sellos entonces anuncian la venida del día del Señor. Lo más explícito aquí es el sexto clavo. Pero antes de que llegue el día del Señor, bueno, los santos deben tener paciencia. Y Cristo está excediendo su victoria por su arco. No pretendo comentar todos los aspectos del texto, claro, había ciertamente otras cosas que decir, pero ya que no tenemos mucho tiempo, vamos un poco más adelante. Por lo menos ya le da una idea. Capítulo 7. Después de esto, vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra, que sujetaban los cuatro vientos de la tierra, para que no soplara el viento ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Luego vi a otro ángel que subía del oriente y tenía el sello de Dios vivo, y gritó con fuerte voz a los cuatro ángeles y a quienes se había encomendado causar daño a la tierra y al mar: no causéis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los marcados con el sello: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la de Rubén, 12,000. De la de Gad, 12,000. de Aser 12,000, de Neftali 12,000, de Manassés 12,000, de Simeon 12,000, de Lévi 12,000, de Issachar 12,000, de Zabulon 12,000, de José 12,000, de Benjamín 12,000 sellados. Lo cierto que ustedes ya conocen la lista de la tribu de Jacob de memoria, ¿verdad? ¿No? Después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y el cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Gritan con fuerte voz la salvación de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Hay una especie de interrupción después del sexto sello y antes de que continúe la historia. La historia va a seguir en el capítulo 8 con las trompetas. Las trompetas que serán otros castigos que van a alcanzar precisamente tierra, mar, árboles, etc. Y antes de que empiecen las trompetas, hay este momento, que es el momento en el que un ángel marca la frente de los siervos de Dios con un sello protector. Como en el Éxodo también hubo una protección la noche de Pascua en Egipto, cuando el ángel exterminador mató a todos los primogénitos de Egipto, pero no entraba en las casas de los hebreos, ya que había la sangre del cordero sobre la puerta. Hay algo semejante aquí. Las trompetas van a ser castigos contra los habitantes de la tierra. Antes, los siervos de Dios son marcados con un sello. En Egipto es la sangre de un cordero. Entonces, ¿qué puede ser en el Apocalipsis? ¿Qué es este sello? ¿Ustedes han recibido un sello o no? ¿Acaso el bautismo no les marca con un sello?
Sí.
¿Y qué pasa en el bautismo? Son bañados en la sangre de Jesús. Espiritualmente, sacramentalmente. En el Éxodo es la sangre del Cordero. El Cordero Pascual era una prefiguración de Cristo. Claro.
¿Qué pasa con los que son bautizados pero no son convertidos?
Bueno, esa es una cuestión particular, pero que no entra inmediatamente en este comentario. Ya que no tengo mucho tiempo, yo prefiero continuar. Marcados con un sello, entonces, 144,000. Ustedes saben la interpretación de los testigos de Jehová, no habrá más que 144,000 personas en el cielo. Los demás tendrán que quedarse en la tierra. Pero yo creo que los testigos de Jehová son más de 144,000. Es probable. Entonces no vale la pena tornarse testigo de Jehová porque no habrá más asiento en el cielo. Es una interpretación material. 144,000 es 12 veces 12 multiplicado por 1,000. 12 es el número del pueblo de Dios. 12 al cuadrado multiplicado por 1000 es una muchedumbre de todas las tribus de Israel. Y inmediatamente después, una muchedumbre inmensa de toda nación, razas, pueblo y lenguas, de pie delante del trono. Hay una pregunta, entonces, que no es una pregunta evidente: ¿qué son esos dos grupos? ¿Y acaso son dos o se trata del mismo? Hay exegetas y exegetas buenos que piensan que podría ser el mismo, visto de dos puntos de vista diferentes. Otros que piensan que no, son realmente dos grupos distintos. ¿Cómo comprender el primer grupo? ¿Acaso sería un grupo de judíos cristianos? ¿O solo que el Apocalipsis habla el lenguaje del Antiguo Testamento y entonces hay que interpretar eso de manera cristiana, o sea, el nuevo pueblo de Dios, que tiene sus raíces en Israel, claro. Pero se trataría ya de la Iglesia. El segundo grupo de toda raza, toda lengua, toda nación, expresa la universalidad de la Iglesia. El primer grupo expresa el origen de la Iglesia en Israel. El segundo grupo expresa la universalidad de la Iglesia abierta a todas las naciones. Pero mismo grupo o dos grupos distintos, a ver. Oí el número 144.000. Miré y vi una muchedumbre. En el capítulo 5 acontece lo mismo. Oí, mire. Oí, hay un león. Mire y vi un cordero. Aquí, oí, son 144.000. Mire, una muchedumbre. Bueno, es verdad que hay buenos argumentos para pensar que sería el mismo grupo visto de dos puntos de vista diferentes. Sin embargo, no tengo la certeza de que sea el mismo grupo. Porque el primer grupo parece estar en la tierra, porque necesita una protección contra los castigos que van a empezar en el capítulo 8 con las trompetas. En el cielo no se necesita ninguna protección. El segundo grupo parece estar en el cielo. Ya están vestidos, ya tienen ropas blancas. Y de hecho se saben que es la primera lectura para la fiesta de todos los santos, primero de noviembre. Entonces, aunque debemos reconocer que hay argumentos buenos para decir que es el mismo grupo, yo pienso antes que son dos grupos diferentes. Iglesia militante en la tierra, Iglesia triunfante en el cielo. Porque el segundo grupo parece realmente estar en el cielo. Ya ha pasado por la prueba, lo que no es el caso del primer grupo. Por lo menos es bueno plantear ese tipo de pregunta. Yo les repito, para descubrir hay que preguntar, y que pregunta mucho. Quien no pregunta no descubre nada. Y de preferencia, buenas preguntas. Claro. Que la respuesta depende mucho de la pregunta. Entonces, la muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, des pieds delante del trono y el cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Gritan con fuerte voz, la salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono de los ancianos y los cuatro vivientes se postraron delante del trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios diciendo: Amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió: Estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del cordero. Es una imagen muy linda. Ustedes lavan la ropa. ¿Acaso utilizan sangre para blanquear la ropa? La sangre del cordero que nos hace inmaculados. Por esto están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ya no les molestará el sol ni bochorno alguno. Porque el cordero que está en medio del trono les apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Vienen de la gran tribulación, de la gran prueba. Podemos comparar con la carta a Filadelfia. Ya que has guardado mi palabra de paciencia, también yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. O sea, para los cristianos de la tierra, la prueba todavía no ha venido. A lo paso que el segundo grupo ya han pasado por la prueba. Lo que parece confirmar que se trata de la iglesia triunfante. Capítulo 8. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como una media hora. Podría terminar las conferencias así, una media hora de silencio. Es un poco enigmático, ¿verdad? ¿Qué significa este silencio de media hora? Los exegetas no están todos de acuerdo. La interpretación que he leído y que me parece la más interesante es la siguiente. Ustedes se acuerdan, en el capítulo 4, día y noche sin cesar, santo, santo, santo es el Dios del universo. O sea, no hay mucho silencio en el cielo. Están rezando en alta voz todo el tiempo, santo, 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 día y noche sin cesar. Aquí, silencio, durante una media hora. Como si los vivientes y los en el cielo se callaran. Toda la gente calla. ¿Para qué? Tal vez para que Dios pueda oír la oración que está presentada al inicio del capítulo 8. Vi entonces a los siete ángeles que están en pie delante de Dios. Les fueron entregadas siete trompetas. Otro ángel vino y se puso junto al altar con un badil de oro. Se le dieron muchos perfumes para que con las oraciones de todos los santos los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. Y por mano del ángel subió delante de Dios la humareda de los perfumes con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el badil, lo llenó con brasas del altar y las arrojó sobre la tierra. Entonces hubo truenos, fragor, relámpagos y tembló de tierra. Una pequeña liturgia con incenso. La humareda de los perfumes con las oraciones de los santos subió delante de Dios. Podría ser por esta razón entonces que tengamos ese silencio de una media hora para que Dios pueda oír esta oración. Porque antes no podía oír nada otro que santo, 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 día y noche sin cesar. Liturgia. Pero aquí también hay que plantear preguntas. Un altar de oro. ¿Acaso en el cielo hay un altar de oro? En el templo vamos a tener una iglesia, un templo con un altar, incenso, cítaras y todo eso. Y habrá también que aprender a montar caballos, según el capítulo 19.
¿Por qué caballos? ¿Para el físico y no el caballo?
Capítulo 19. El ejército celestial sigue a Cristo montando caballos blancos. Entonces, si usted no sabe montar un caballo, tiene que aprender. Lo que no será un problema para Teresa de los Andes. Entonces, yo repito la pregunta, ¿acaso hay en el cielo un altar de oro? Si no es el caso, entonces, ¿qué es? En el Antiguo Testamento, el altar de oro, el lugar de los sacrificios. En el Nuevo Testamento, ¿de qué sacrificio se trata en el Nuevo Testamento? Sí. No, de la cruz. El sacrificio de Cristo. Todos los demás sacrificios, incluso los sacrificios de los mártires, son relativos al sacrificio de Cristo. Altar de oro. El oro, ya lo hemos visto en el capítulo 3, la carta a la Odisea, lo que ha de más precioso. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Personalmente me pregunto, no tengo la certeza, pero me pregunto si este altar de oro no sería Cristo, el lugar del sacrificio más precioso. Cristo en el cielo, bueno, no sufre más, gracias a Dios, pero sigue ofreciéndose al Padre. Ofrece el sacrificio de la cruz. En ese sentido es como un altar de oro. No se dice en la iglesia que Cristo es al mismo tiempo el sacerdote, el altar y la víctima. Entonces, altar y ese ángel. Cuidado con los ángeles en el Apocalipsis. Que ya hemos visto que hay ángeles que no son ángeles. Les refiero a un texto que se encuentra en el Evangelio de San Lucas. Capítulo 12, 49. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra. ¿Y cuánto desearía que ya estuviera encendido? ¿Qué está haciendo este ángel? ¿Lo que está haciendo? Entonces hay que sospechar un poco. ¿Quién es ese ángel? ¿Acaso no sería Cristo? Arrojando el fuego del cielo sobre la tierra. Por lo menos yo creo que se debe plantear la pregunta. Los siete ángeles de las siete trompetas se dispusieron a tocar. Tocó el primero. Hubo entonces pedrisco y fuego mezclados con sangre, que fueron arrojados sobre la tierra. La tercera parte de la tierra quedó abrasada. La tercera parte de los árboles quedó abrasada. Toda hierba verde quedó abrasada. Tocó el segundo ángel. Entonces fue arrojado al mar algo como una enorme montaña ardiendo. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Pereció la tercera parte de las criaturas del mar que tienen vida. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Tocó el tercer ángel. Entonces cayó del cielo una estrella grande, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. La estrella se llama ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y mucha gente murió por las aguas que se habían vuelto amargas. Entonces fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, quedó en sombra la tercera parte de ellos. El día perdió una tercera parte de su claridad y lo mismo la noche. Y seguí viendo, oí un águila que volaba por lo alto del cielo y decía con fuerte voz, ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra! Cuando suenen las voces que quedan las trompetas de los tres ángeles que van a tocar. Y con el capítulo 9 la situación se torna aún peor. Tocó el quinto ángel. Entonces vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareda como la de un horno grande. Y el sol y el aire se escurecieron como la humareda del pozo. De la humareda salieron langostas sobre la tierra. Se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no causaran daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, solo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Dios. Se les dio poder no para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses. El tormento que producen es como el del escorpión cuando pica a alguien. En aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. La apariencia de estas langostas era parecida a caballos preparados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro. Sus rostros eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de león. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas como el estrépito de carros de muchos caballos que corren al combate. Tienen colas parecidas a las de los escorpiones, con aguijones, y en sus colas el poder de causar daño a los hombres durante 5 meses. Tienen sobre sí como rey al ángel del abismo, llamado en hebreo Abadón, y en griego Apolión. El primer ay ha pasado, mira que detrás vienen todavía otros dos. Tocó el sexto ángel, entonces oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, y decía al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles atados junto al gran río Eufrates. Y fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres. El número de su tropa de caballería era de 200 millones. pouvait oír su número. Así vi en la visión los caballos y los que los montaban. Tenían corazas de color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos como cabezas de león, y de sus bocas salía fuego y humo y azufre. Fue exterminada la tercera parte de los hombres por esas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas. Pues sus colas semejantes a serpientes tienen cabezas y con ellas causan daño. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Cuidado en no interpretar materialmente. Es claro, en el caso de la quinta y la sexta trompeta, son descripciones fantásticas. Un ejército de 200 millones. Ni siquiera en China, un ejército tan numeroso. Todo eso es lenguaje simbólico. Todo. Pero, en primer lugar, hay que observar que, como en el caso de los sellos, hay un primer grupo de cuatro trompetas bastante semejantes. Y después la quinta, la sexta. Las primeras trompetas, cuatro primeras, se puede observar fácilmente que se parecen bastante a las plagas de Egipto en el Éxodo. Las plagas que alcanzan el río, las hierbas, etcétera, etcétera. Y es bastante claro que el Apocalipsis intende hacer una referencia al Egipto, al Éxodo, al libro del Éxodo, las plagas de Egipto. Miren entonces que cada trompeta alcanza una parte del universo físico. Primera trompeta, la tercera parte de la tierra quedó abrasada con la hierba. Segunda trompeta, el mar. Tercera trompeta, los ríos y los manantiales de agua. Cuarta trompeta, el aire, el sol, la luna, las estrellas. Y se ve que es el simbólico. El día perdió una tercera de su claridad y lo mismo la noche. La noche perdió una tercera parte de su claridad. Es un poco extraño. Entonces, las partes del universo físico, tierra, mar, ríos, aire, pueden también comparar con los sellos, los tres caballeros que tienen el poder para matar a una cuarta parte de la tierra. Aquí ha subido un poco, pasamos de un cuarto a un tercio. Se torna más serio. O sea, hay una gradación en los castigos. Seguí viendo, oí un águila que volaba por lo alto. ¿Qué es ese águila? Hay un solo pasaje de Apocalipsis en el que vemos el águila fuera de este. Se trata de los cuatro vivientes. ¿Y dónde está esa águila? Vola en la parte más alta del cielo. ¿Quién está en la parte más alta del cielo? ¿Acaso no sería Cristo entonces? Porque los cuatro vivientes, los cuatro simbolismos, los encontramos juntos en el capítulo 4. El león, el toro, el hombre, el águila. Y lo extraño es que si observamos con cuidado, encontramos cada uno de manera separada en el libro. El Hijo del Hombre, capítulo 1, Jesús aparece a Juan como Hijo del Hombre. Y también capítulo 14, el león, capítulo 5, ha vencido el león de la tribu de Judá. Él abrirá el libro sellado. El águila, aquí. El toro es más difícil. No sé si ustedes lo hallarán. No, el toro. Durante mucho tiempo estaba buscando dónde pasó el toro. Se encuentra, pero infelizmente, si usted tiene una traducción equivocada, no lo verán. Pero se encuentra el toro, sí. Sí. Hay que buscarlo. Es interesante, entonces, capítulo 4, los cuatro simbolismos juntos, y en otros pasajes, ¿no? Es un poco como Picasso, el Apocalipsis. Esa combinación de los simbolismos es algo extraordinario. Entonces hay que plantearse la pregunta, este águila que vola por lo alto del cielo, hay que sospechar. Es una cosa que leemos en los evangelios, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si los milagros que acontecieron en Cafarnaúm hubieran tenido lugar en Sodoma y Gomorra, yo les digo, etc. Entonces sabemos que Cristo, él mismo, utilizó este lenguaje, ¡ay! Lo que confirma entonces la interpretación cristológica. Después, quinta, sexta trompeta, las cosas se tornan peores. Porque antes las cuatro primeras trompetas alcanzan la naturaleza, pero no los hombres. La quinta trompeta alcanza no la naturaleza, sino los hombres, pero todavía no mueren los hombres, son atormentados. Y la sexta trompeta es lo peor, esta vez perecen. La tercera parte de los habitantes de la tierra perecen. Miren, entonces la gradación, el castigo se torna cada vez más severo. ¿Y cuál es la finalidad de todo eso? Ya en el Éxodo, ¿cuál era la finalidad de las plagas de Egipto? Convertir al faraón. Y ya que no quería convertirse, las plagas se tornaban más pesadas cada vez más, hasta que por fin faraón soltó al pueblo de Israel. Y aquí es lo mismo, 9:20. Pero los demás hombres, los no exterminados por estas plagas, no se convirtieron de las obras de sus manos, no dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar. No se convirtieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus rapinas. La finalidad de esos castigos, entonces, es la conversión de los habitantes de la tierra. Y porque no quieren convertirse, los castigos son cada vez más pesados. Entonces, me parece que debemos ver el conjunto. No sé si se debe buscar una interpretación alegórica de cada detalle. No sé. las corazas de fuego, jacinto, azufre, los cabellos, etc., las cabezas de león. Tal vez sí, pero personalmente no sé. Por lo menos hay que empezar por el conjunto que es relativamente claro. Castigos que buscan la conversión de los habitantes de la tierra. Pero infelizmente no parece ser un éxito. ¿Cómo continúa la historia? Tal vez otra vez. Ustedes pueden continuar su lectura del Apocalipsis. Por lo menos ya tienen unas llaves de interpretación. No, rapidito. Si por lo menos ustedes ahora tienen un texto de Apocalipsis, es un éxito. Debemos aceptar de no comprender todo. No hay que esperar de comprender todo para empezar la lectura. Pero cada vez que se comprende algo, es una luz para todo el libro. ¿Cuál es la referencia?
En la parte final,
sí. ¿Y cuál es su pregunta entonces?
Realmente, digamos que eso es el libro, estamos sobre todo las interpretaciones, ¿no? Más.
Pero no es un lenguaje cifrado, sino simbólico. No es lo mismo. Es verdad que hubo muchas interpretaciones equivocadas, pero no es una razón para dejar el libro o abandonarlo en las manos de personas que son poco raras. Se debe interpreta el libro de manera cristiana, según la analogía de la fe, o sea, en coherencia con el Nuevo Testamento. También utilizando los recursos de la teología. La teología nos ayuda para interpretar la Sagrada Escritura. Y hay que comprender poco a poco cómo funciona el lenguaje simbólico. Por ejemplo, pensar el río Eufrates. ¿Por dónde pasa el río Eufrates hoy en día? Irak. Por eso que naturalmente, inevitablemente, hubo personas que miren, el Apocalipsis ya anunció la guerra contra Irak y Saddam Hussein y todo eso. Es estúpido. Es una interpretación material. ¿Qué? Sí, pero no se debe interpretar de manera material. No va a acontecer de manera material según la descripción. O sea, Venezuela no va a ser invadida por 200 millones de caballeros, etc. No. Es otra cosa.
No hay ciertos signos que nos pudiesen llevar a que a lo mejor
como textualmente, pero llega el marido, el que llega la primera, la
primera. No hay algo ahí que puede llevar a.
Sin ninguna indicación de fecha.
No, eso sí estamos claros. Las notas, pero pueden ser.
Sí, de una cierta manera, sí.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.